Tenemos que hablar de un tema que realmente preocupa, pero es un tema que es fundamentalmente necesario poder expresarlo, hablarlo. Es justamente lo que tiene que ver con la vacunación. ¿Por qué? Porque en pocos días, mañana, a partir de mañana, comienza la semana de vacunación en las Américas. Esto es desde el día 20, o sea, mañana sábado, al 27 de abril de 2024, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, junto con los países y territorios de la región de las Américas y sus socios, van a celebrar el 22ª semana de vacunación en las Américas y la 13ª semana mundial de inmunización con el llamado a la acción. Por eso era importante que nos pusiéramos a dialogar con expertos en esta materia y ahora vamos a dialogar con la doctora Carolina Abraldes, así se pronuncia, que tiene la gentileza de atendernos para justamente hablar de la semana de la vacuna. Doctora, muy buenos días, mi nombre es Axel Govendi, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Axel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, decíamos, comienza la semana de la vacuna, la importancia de la vacuna. Mucha gente no toma conciencia realmente de lo que tiene que ver justamente con este tema, ¿no?
Sí, mucha gente no toma conciencia de la importancia de las inmunizaciones. Mucha gente tiene miedo a las inmunizaciones también.
Claro.
Hay muchos mitos alrededor de colocarse una vacuna y de lo que me puede suceder o me va a poder suceder o qué es lo que estoy introduciendo en mi cuerpo, sin quizás tener el conocimiento, a veces porque, bueno, quizás tendríamos que hacer una revisión de si informamos correctamente o no, si promovemos correctamente o no y si explicamos, ¿no?
La
importancia y el contenido y lo que significa aplicar una vacuna, qué es inmunizar, ¿no?
Sí, a mí lo primero que me retrotrae a la memoria es justamente pensar en lo que hemos vivido con la epidemia del COVID-19, lo que se hablaba de vacuna, nunca se habló tanto de vacunas como en esa época, ¿no? Es decir, si valía la pena ponerse una u otra, ¿no? Digo, empezamos a hacer un poco...
Sí, por suerte eso, digamos, todo lo difícil que transitamos en ese momento, quizás nos ayudó a poder popularizar y difundir lo que es la vacunación. La gente hoy en día sabe lo que es un componente, sabe lo que es un serotipo, sabe lo que son los protocolos de estudios de las vacunas. Entonces, por lo menos nos resulta más sencillo poder explicar y transmitir la importancia de la inmunización.
Claro.
Creo que también se pudo ver todo lo que se pudo evitar a pesar del caos que sufrimos.
Totalmente.
Todo lo que se pudo evitar gracias a que se comenzó a vacunar.
Bueno, ¿no? Justamente hablábamos más temprano con investigadoras del CONICET, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que están justamente tratando de ver una cantidad de reactivos para el tema de la vacuna del dengue. Sobre todo con apaliativos, digamos, con medicación que haga el tránsito de aquellos que se han contagiado, que hagan el tránsito para combatirlo rápidamente, porque hoy no tenemos medicamentos justamente para esa patología.
No.
Ahora, lo que sí hablábamos es el tiempo que lleva poder desarrollar una vacuna, ¿no? Decía lo mínimo, son 10 años. Hay varias etapas que pasar, es decir, hay muchas pruebas que hacer, tienen que aprobarla distintos organismos nacionales e internacionales. Digo, es muy serio lo que se hace con la vacuna para restarle importancia, ¿no?
Sí. Hay equipos enormes de gente trabajando atrás de eso e investigando justamente para que el día que esa vacuna está finalmente aprobada y llega a la población general, haya tenido todos los controles, todos los recaudos, todas las pruebas suficientes como para saber que va a generar un beneficio muy grande con a veces probables efectos adversos, pero muy pequeños, ¿sí? Eso es lo que nosotros en medicina hablamos de costo-beneficio.
Claro,
¿sí? No costo en dinero, sino de qué
no,
me provocaría
o qué
me costaría aplicarme una vacuna. ¿Sí?
Totalmente.
El beneficio es enorme cuando sale la vacunación a la calle, digamos así, ¿no?
También es necesario pensar en esto. Hay un porcentaje, puede ser mínimo, pero hay un porcentaje al fin de la población que es antivacuna, que se niega a las vacunas, tanto para ellos como para sus hijos, que esto es lo más grave, ¿no? A ver, ¿qué le podemos decir a esta gente?
Y le podemos mostrar números, estadísticas que, a ver, le podemos mostrar los números y explicarle atrás de esos números qué significan, ¿no? ¿Qué significa? La importancia de no solo vacunarse uno, que es, esto es un mensaje muy importante. Cuando yo me aplico una vacuna, me estoy protegiendo yo primero, ¿no? Porque genero anticuerpos, o sea, genero defensas en mi organismo para evitar que esa enfermedad que puedo tener sea grave.
Correcto.
Pero además existe lo que se llama el efecto rebaño. Eso lo que produce es que, además de protegerme yo, al no enfermarme gravemente, no voy a contagiar esa enfermedad a otro. Claro. Entonces te estoy protegiendo a vos también. ¿Sí?
Exactamente.
Esas son las primeras cosas que podríamos explicarle.
Es un sistema barbijo, digamos, ¿no? Esto es más o menos, para entenderlo.
Más o menos parecido.
Claro, digamos. Para entenderlo
si
más gráficamente.
Si yo no me enfermo y no me enfermo grave y no tengo el germen dando vuelta en mi cuerpo, no voy a contagiar a otro que también se puede enfermar grave o más grave que yo. Entonces, cuanto menos virus o bacterias haya circulando, menos probabilidades hay de que nos enfermemos.
Así es. Así es.
Ese es el efecto protector también. Por eso la vacunación es una condición individual y una condición social también. ¿Sí? Porque estoy protegiendo a otro individuo. Sobre todo lo que tiene que ver que, bueno, un adulto puede decidir lo que quiere hacer. Podemos estar de acuerdo o no. Imagínate que yo soy médica y siempre estoy a favor de la vacunación, pero bueno, cada uno puede.
Pero con los chicos no, digamos.
Pero con las infancias es más complejo eso, porque los papás tienen la patria potestad sobre los niños, pero hay una condición también de protección a ese menor.
Salud pública.
Y las infecciones en los menores muchas veces son mucho más graves.
Claro.
Y es una cuestión de salud pública.
Exactamente. Doctora, y por ejemplo, ¿cómo estamos con el calendario de vacunación? Argentina tiene un buen calendario de vacunación con respecto a otros países de la región.
Uno de los
¿no?
más amplios de Latinoamérica.
Uno de los más amplios de Latinoamérica.
Sí, uno de los más amplios de Latinoamérica realmente.
¿Podemos recorrer cuáles son las vacunas dentro del calendario? Más o menos las más principales, por ejemplo. A ver.
Sí, todas. Desde la BCG inicial, que se da a los recién nacidos, la vacuna que sirve para sarampión, la vacuna que sirve para varicela, difteria, que es una enfermedad que ya tanto no hay, por suerte, gracias a la vacunación, pero puede existir. La vacuna para meningitis, para neumonía, para rotavirus, que es el que produce las gastroenteritis graves en los menores, la vacuna en niños más grandes para la prevención del cáncer de cuello uterino, que es la vacuna que se da a los 11 años, la vacuna para hepatitis A, para hepatitis B.
Impresionante.
Sí, las más grandes.
Totalmente. Hay una cantidad.
Un montón.
Y eso está dentro del calendario de vacunación que tiene.
Todo esto que te nombré es calendario de vacunación oficial del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina, con lo cual son gratuitas. Y obligatoria.
Gratuitas y obligatoria, ni más ni menos. ¿Este calendario corre algún peligro en la circunstancia en la que estamos, digamos, con el contexto del país?
Mientras que se siga, digamos, permitiendo el ingreso de vacunas que quizás, no de vacunas, de algunos componentes en realidad, que quizás ingresen del exterior, no correría peligro.
Okay.
Si empezamos a tener algún tipo de freno con respecto a las importaciones, podría ser.
Porque muchas vacunas son importadas.
No la vacuna, sino los componentes.
Con los
que se forma la vacuna.
Bien. Está claro eso. Bien, o sea que, bueno, digamos que no debería haber inconvenientes con esto.
No deberíamos,
Es un calendario, yo he hablado con mucha gente de acá, de la región, de América, y la verdad que siempre han envidiado cómo ha sido el tratamiento en cuanto a vacunación. ¿Ustedes llevan un registro o conocen algún registro o el Estado lleva algún registro de la gente, la cantidad de personas que se vacunan y las que no? Eso es
Sí,
difícil.
hay registros epidemiológicos
Ajá.
a nivel primero regional, digamos,
Sí.
pongo un ejemplo del municipio. El municipio traduce a provincia, la provincia lo traduce a la nación.
Bien.
Eso es lo que tiene que ver con el área, ¿no? De provincia de Buenos
Claro.
Aires, por ejemplo. En el interior tienen cada uno su
Su
registro
registro.
también y
Bien.
CABA tiene su registro.
Y digamos
Y todo
que,
se centraliza en Nación.
claro, y que dentro de todo tenemos gran parte de la población vacunada. Bien.
Sí, tenemos más del 80% de la
Va,
población
muy bien,
vacunada.
bien.
Estamos recién ahora, después de 4 años o digamos 2 de haber abierto todo post pandemia, estamos recién ahora empatando el calendario de los chicos, que bueno, se fue demorando por lógicas razones durante la pandemia, ¿no?
Correcto.
O sea,
Bien.
hubo un cierto delay en la vacunación, pero por
Claro.
una condición que nos superó a todos,
Sí, sin
por
duda,
supuesto.
sin duda, sin duda. Doctora Carolina Abraldes, experta en este tema que es tan importante refrescarlo permanentemente para que la gente acuda a vacunarse, tanto adultos como niños, porque justamente de eso se trata de la salud pública. Le agradecemos mucho este contacto con la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ha sido muy amable, y esclarecedora sobre todo.
Bueno, muchas gracias, que tengan buen día.
Igualmente.